Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, jueves 29 de febrero. Y desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano, con todo lo que quieres saber de la gran cita del sábado en Mestalla, con el Valencia recibiendo al Real Madrid. Han hablado los protagonistas y tenemos que conocer la última hora deportiva del equipo, tanto de Rubén Baraja como de Carlo Ancelotti. Además, protagonismo hoy para Felipe Miñambres, director deportivo y entrenador del Levante, en el mismo cargo, que se ha presentado a sí mismo como nuevo técnico y ha explicado al mismo tiempo por qué despidió a su antecesor en el banquillo. Y muy pendientes de Valencia Basket, que esta tarde vuelve a la Euroliga. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, donde todo gira en torno al partido que este sábado le enfrentará en Mestalla al Real Madrid. Enseguida vamos a conocer la última hora de los dos equipos, a falta de poco más de dos días para la cita, y escucharemos también las voces de los protagonistas hablando tanto de lo que pasó la temporada pasada como principalmente de lo que esperan que pase. Pero antes, Ciudad Deportiva de Paterna, Media Center. Una de las pocas cosas que faltaban por saber era quién pita el choque. Y ya tenemos respuesta, Iván.
Sí, en el campo lo va a hacer el extremeño Gil Manzano, con el que el Valencia, además, contra el Real Madrid, tiene buenos recuerdos recientes. Por ejemplo, la victoria 4-1 que cosechó en Mestalla la temporada 2021-2022, en la que el recuerdo principal es que el colegiado señaló 4 penaltis a favor del Valencia, lo cual, viendo el rival, no suele ser habitual. Carlos Soler marcó un hat-trick, lo hizo desde los 11 metros, y el Valencia consiguió ganar por 4-1 ese partido contra el conjunto blanco. Además, este año también el recuerdo es bueno por parte del Valencia, victorias 3-1 contra el Villarreal y 3-0 contra el Atlético de Madrid, así que el valencianismo también apela un poco a esa buena dinámica que lleva con el extremeño Gil Manzano en el campo. En el VAR estará, en su caso, José Luis Munuera Montero para arbitrar ese partido que arrancará el sábado a las 9 de la noche y que también, como es evidente, siempre lo es en los partidos que juega el Madrid, pero en este más todavía, tiene el foco el colegiado Gil Manzano.
A la espera del vídeo que emita Real Madrid Televisión en torno a la vida, obra y milagros de Gil Manzano, vamos a liberar tensiones. Tomás Guas pita Gil Manzano en Mestalla.
No era fácil designar árbitro para este partido. El Valencia quería a Claramunt y el Madrid a Porlanchendo. Solución, aprovechando que el español no está en primera, momentáneamente, eso sí, un perico, un neutral, Gil Manzano. Su obra de arte, precisamente en Mestalla el año pasado, fue memorable. Tamudo, un bisnieto de don Ricardo Zamora y Chin Chin Pun no lo hubieran superado. A mí me parece bien Gil. Total, aquí el que manda y decide es el señor de las líneas. El VAR, el BOR y su señora madre. De todas maneras, yo le he confesado. ¡Oh!
Gracias, Tomás Guas. En el Levante, Zamora hace unos minutos, protagonismo allí donde te encuentras, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Buñol, para Felipe Miñambres en su primera comparecencia pública como nuevo entrenador del equipo, y también rueda de prensa para explicar, con el cargo de director deportivo, la destitución de Calleja.
Sí, hay que explicar, Hugo, lo primero de todo, en este mundo en el que las noticias duran apenas unos minutos, que esta rueda de prensa estaba convocada la semana pasada, viernes pasado, que para mí ya era tarde, pero el Levante despidió a Calleja el lunes pasado y esperó hasta el viernes para convocar la rueda de prensa para dar las explicaciones oportunas, pero por el trágico incendio se aplazó y los días de luto, tanto oficiales del Ayuntamiento de Valencia como los decretados por el propio Levante por el fallecimiento de ese abonado del Levante y el resto de su familia, han provocado que las explicaciones de Calleja lleguen hoy. Que nos parece a todos tardísimo, porque ha pasado un montón de días, pero esa es la explicación. En una rueda de prensa de algo más de 50 minutos, acompañado Felipe por la directora de comunicación, Purinaya, que se ha encargado de mandar el mensaje oficial del club, que no es otro que es Felipe, era y es la mejor opción. Ha toreado para mí bien Felipe las distintas preguntas. Para mí, más allá del ruido, un titular, Hugo, ya sabe Felipe quién quiere que sea el técnico del Levante la próxima temporada. Y va a ser el mismo, si le convence y llega a un acuerdo, en primera o en segunda división. Le vale para primera y le vale para segunda. Y además ha confirmado Hugo que él va a ser el director deportivo la próxima temporada, 24-25, en el Levante. En el resto de cosas, luego explicaremos y luego escucharemos a Felipe valorar y hablar por qué se toma la decisión. Ha dicho que el dinero afectó en que él se siente en el banquillo, pero que no es la causa principal. Para él es una inconsciencia decir que el Levante tiene que subir a Primera División sí o sí, pese a los problemas económicos. Y así ha explicado por qué el Levante, por qué Felipe Miñambres tomó la decisión de destituir a Calleja cuando estaba a 3 puntos de la zona de promoción de ascenso a Primera.
Cuando se lo comuniqué me dijo lo mismo que ha puesto en su carta, que lo entendía pero que le había sorprendido. Y bueno, como en esto cuando se toma una decisión, para uno será pronto, para otro será tarde, para otro será el momento justo. Bueno, el que tiene que tomar la decisión es el club, cada uno tendrá una opinión si es pronto o tarde. Se tomó en ese momento y a partir de ahí, pues nada, miramos hacia adelante. Pues después del partido de Ferrol se piensa que hay una situación en la que hay que tomar una decisión. Al final, cuando cambias a un entrenador es por resultados, no es por otra cosa. Entonces los resultados no se estaban dando. A pesar de no haber resultados, hubo partidos donde estuvimos cerca de conseguir mínimo el empate, como el día del Español, con las decisiones. Pero bueno, después de estos partidos sin ganar, pues se tomó la decisión de poder dar un cambio, dar un giro de tuerca para tratar de conseguir algo más de lo que estábamos consiguiendo.
Como decía Pedro, ha contado más cosas Felipe Miñambres en una rueda de prensa extensa en la Ciudad Deportiva de Buñol. Enseguida regresamos allí para escuchar lo más destacado del director deportivo y a su vez entrenador del conjunto granota. Y no abandonamos el fútbol porque tenemos que destacar en portada un nuevo título para las chicas de la selección, con una valencianista y 2 levantinistas que tuvieron, Iván, un bonito recuerdo para las víctimas de la tragedia en Campanar.
Sí, esta generación pasa a la historia después de haberse proclamado campeonas del mundo. Ayer lo hicieron de la Nations League en la Cartuja, ganando 2-0 a Francia. Apenas la guardameta de la selección española vio cómo la pelota llegaba a su área. Jugó muy bien la selección y ganó con goles de Mariona y de Aitana. Y como decías, 3 nombres propios en clave valenciana: Alba Redondo, María Méndez, que fue protagonista aquí en Deportes Cope Valencia a principio de semana con Andrea Peláez, y Fiamma Benítez, las 2 levantinistas y la valencianista que se quisieron acordar. En el caso de María Méndez nos decía que además vive justo enfrente del edificio donde se produjo el incendio en Campanar, por tanto tenía esa especial atención sobre lo que allí acontecía, y evidentemente después de ese triunfo histórico para la selección española femenina también se quisieron acordar de las víctimas del incendio de Campanar.
Hola a todos, tanto María como yo estamos muy contentas de haber podido ganar la Nations con la selección. Es un momento muy especial y nos acordamos de mucha gente.
En especial queríamos dedicarle esta victoria a las víctimas del accidente en el incendio de Valencia. Mucha fuerza.
Hola valencianos, la Nations League se queda en casa y nada, se lo quería dedicar a todos los afectados y las afectadas del incendio de Campanar. Mucha fuerza y esto es por y para vosotros. Un saludo.
Un detallazo sin duda con el corazón en la mano de 3 jugadoras que siguen escribiendo su nombre con letras de oro en la historia no solo del fútbol español sino del fútbol mundial, ayer con la consecución del título de la Nations League. Y cada día en portada baloncesto, hoy 20-30 horas vuelve la Euroliga a nuestras vidas para Valencia Basket en Italia frente a la Virtus. ¿Con qué última hora el equipo de Alex Mumbrú, Fermín?
Hugo, ayer te contaba que Bouba Touré se había quedado en casa, como Víctor Claver, bueno, el senegalés lesionado, como los dos internacionales españoles, Xavi López Aroztegui y Víctor Claver, descartados, pues el equipo hoy ha hecho sesión de tiro de 12-1 en el Virtus Segre Federado Arena, que hoy estará a reventar con 10.000 espectadores. Antes sesión de vídeo, me contaban que en los días de partido hacen sesión de vídeo por la mañana y luego previa a partido cuando están fuera de casa. Hoy toca merienda, antes vídeo. El equipo está concentrado en un hotel muy cerquita del pabellón, con lo cual sobre las 7 saldrán de ahí. Lo importante es que se van a enfrentar a Virtus de Bolonia, que es quinto clasificado en la Euroliga, uno de los equipos potentes. Le entrena Luka Bianchi, que ha estado con Letonia. Es decir, aquí no hay excusa, porque fíjate, Mumburu ha podido trabajar con pocos, 5 o 6, pero Luka Bianchi ni ha aparecido por Italia. Habrá tenido sus asistentes trabajando con el equipo. En cualquier caso, es un partido muy importante para medir cuál es la respuesta de Valencia Basket después de la decepción en la Copa, a pesar de jugar las semifinales, que solo se había jugado una vez en los 7 años. Y porque el calendario... Está la Euroliga tan complicada. Valencia Basket ahora es noveno en play-in, con 13 victorias, 13 derrotas, igual que Maccabi. Y claro, el primer e inmediato perseguidor es Partizan. Valencia Basket va a jugar, aparte del partido de hoy, va a tener 5 partidos fuera de casa y 3 en la Fonteta. Es decir, alguno fuera de casa vas a tener que rascar, porque Partizan tiene... Hoy juega en casa contra Anadolu Efes y luego tiene 4 más en su feudo y 3 fuera. Pero ¿sabes cuál es la última jornada de la Euroliga? Partizan Valencia Basket, 12 de abril. Espero que Valencia Basket...
¿En Belgrado?
En Belgrado. Espero que Valencia Basket llegue allí con un colchón de 2 partidos por lo menos, para porque aquí ganaron los serbios. Así que, como decía Alex Mumburu, partido importante hoy. Valencia Basket ha demostrado fuera de casa que es también un equipo consistente cuando quiere. Y muy al 8 los Simeone, partido a partido.
Està clar que ara tenim més partits fora que a casa i crec que som un bon equip també jugant fora de casa, no? Jo dic que nosaltres hem de fer força a casa, no? Sabem de la dificultat que té jugar els partits fora de casa, amb l'ambient que ens trobem, i sabem que haurem de ser forts amb les nostres virtuts, no? Ser bons defensivament i sobretot pues, estar conjuntants durant 40 minuts, no? I jo crec que sabem la dificultat, però nadie dijo que fuera fácil, no? O sigui, entrar en un play-in de l'Euroliga és complicat i sabem que tenim les nostres opcions i que haurem d'intentar pues, lluitar partit a partit.
Redacción de la Agencia EFE, comentarista COPE, Nacho Herrero. Vuelve Valencia Basket tras el fiasco de la Copa. ¿Qué cambios esperas ver en el equipo? Muy buenas.
Hola, Hugo. Pues me gustaría ver a un Valencia Basket consciente de verdad de que su primer argumento debe ser una defensa brutal. A estas alturas de la temporada, con lo que ya hemos visto y con las herramientas que hay, es decir, con los jugadores que tiene la plantilla, el cuerpo técnico de Alex Mumburu, y con las horas de entrenamiento de las que se disponen y los rivales a los que te enfrentas, creo que es utópico pensar que este equipo va a hilvanar un juego ofensivo con al brillante. Me parece que eso no va a pasar. Creo que las mejores opciones realistas del equipo pasan por concienciarse de que sus rivales no pueden pasar de 80 puntos, porque ese es su límite también en ataque, que debe aprovechar esa defensa para correr siempre que pueda y que debe enriquecer su juego ofensivo, en el que hay demasiado uno contra uno, al menos con situaciones de 2 contra 2 o sistemas sencillos. Pero mi sensación es que si este equipo puede hacer algo importante esta campaña, solo será si asume que su defensa debe ser de alto nivel. Y una cosa muy importante, debe serlo siempre. No vale un cuarto sí y otro no, o un partido sí y otro no.
Totalmente de acuerdo. Gracias, Nacho Herrero. La opinión desde la Agencia EFE. 2:43, como siempre, en 60 segundos. Y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más aquí con Fermín Rodríguez, Pedro Zamora, Iván Herraiz en la redacción y con Javi García, los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
El viernes 1 de marzo, en mediodía, COPE más Valencia, estaremos en directo desde Torrent. Contaremos con la presencia de las máximas representantes del mundo fallero de la capital del Horta Sud, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y los representantes de Aguas del Horta y de la pirotecnia Vulcano. Hablaremos del espectáculo pirotécnico que el día 1 pondrá en el punto de mira a Torrent, equiparándola en materia pirotécnica con las grandes ciudades europeas. Como siempre, podrás escucharlo en el 92.0 de FM, COPE más Valencia.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta es mi décima temporada y siempre me está ya respeto al rival, siempre. Es verdad que bueno, que lo que vivimos es una parte, ¿no? Muy, muy minoritaria. Fueron pues bueno, 3 o 4 personas, o 10 o las que sean, pero fueron muy pocas. Y el club actuó de la manera que tenía que actuar, que es expulsándolos para siempre, pero todo lo demás al final creo que se trató de una forma injusta, ¿no? A la afición del Valencia, que creo que desde que yo estoy aquí por lo menos ha sido ejemplar en todo y estoy seguro que el sábado lo va a volver a hacer.
Fue una situación yo creo triste para todos. Yo conozco perfectamente a la afición del Valencia y mucha gente la conoce y sabe que Valencia no es ninguna afición racista ni nada del estilo. Es verdad que ocurrieron unos hechos, pero bueno, se actuó como se debe actuar, pero luego se formó una bola creo que demasiado grande.
No me di cuenta en el momento, algo pasó, ¿sabes? Lo que me gustó es que el club actuó muy bien. El club castigó a los responsables de eso y es lo que más me gustó porque no era algo que se solía hacer aquí en España, ¿no?
Siempre ha sido así, salvo esta excepción en la que nosotros asumimos nuestra parte de responsabilidad. De hecho, incluso se cerró la grada con gran celeridad cuando ha habido otros estadios que en las mismas situaciones han pasado años hasta que se cumplió la sanción, pero bueno, lo aceptamos, hemos pagado nuestro peaje y lo que queremos es demostrarle no solamente a España o a todos los aficionados al fútbol, sino al mundo entero, que Valencia es un club de gran nivel y que su afición, por supuesto, va a saber comportarse en este tipo de situaciones.
Yo tengo ganas de que llegue el sábado para que Vinicius vea que obviamente lo que demostraron esos, no sé cuántos fueron, 3, 5 imbéciles, porque no tiene otro nombre, que obviamente no representa al valencianismo, no representa a Valencia, a la sociedad, no representa a nadie. Que obviamente va a ser un ambiente hostil para él, pero a nivel futbolístico todo, que sufra esa presión de Mestalla a nivel futbolístico, con todo el respeto del mundo, que el partido sea pues muy bonito.
Tarde, 47 minutos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia, cuenta atrás. Faltan poco más de 2 días para la cita en Mestalla, Valencia-Real Madrid. Gallá, Guillamón, Fulquier, Baraja, Hugo Duro están siendo días de mucho protagonismo para los jugadores del Valencia y los medios de comunicación. Movistar, Relevo, Desmarque, Gol son algunos de los ejemplos que acabamos de escuchar. Sin más dilación, regresamos al Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna. Buscamos la última hora deportiva del equipo Iván Herraiz. ¿Qué noticias contamos del conjunto de Rubén Baraja?
Pues que el Valencia sigue sin tener lesionados de cara al partido del sábado, pero hoy se ha perdido la sesión Jesús Vázquez por un proceso vírico que le ha tenido en las últimas horas con el estómago bastante perjudicado. De hecho, se ha pasado por la Ciudad Deportiva de Paterna esta mañana, pero no ha podido completar la sesión con el grupo y es la única baja del entrenamiento de esta mañana. Todo hace indicar que si hoy pasa una buena noche, mañana podría entrenar en la última sesión del equipo a las 10:30 de la mañana, previa a la rueda de prensa de Rubén Baraja a las 12:30. Un Rubén Baraja que va a ser el que tenga que decidir si Thierry entra o no en la convocatoria. Él está bien, viene entrenando toda la semana, hoy una vez más con el grupo. El cuerpo médico entiende que está recuperado de la lesión y todo dependerá de cómo vea Baraja y su cuerpo técnico el ritmo competitivo de Thierry para poder entrar en la convocatoria. Esa será la decisión que tome Baraja, porque lo que sí que está claro es que Almeida va a regresar 5 meses después, los 4 de lesión y el mes que lleva para coger el ritmo, y también Diego López, que para mí, como te vengo contando durante la semana, va a ser la novedad en el 11 titular. La duda que tengo es si en lugar de Fran Pérez en banda derecha o en lugar de Roman Yaremchuk arriba. Eso lo vamos a ver. En cualquier caso, es verdad que viene probando durante la semana Rubén Baraja la opción de que Diego López sea el que parta desde la banda derecha y por tanto serían Yaremchuk y Hugo Duro los que jugasen arriba, pero todavía falta una sesión para poder definir eso, aunque todo parece indicar que efectivamente después de superar esa lesión en la que ha recortado y mucho plazos tras la operación en el pómulo, sería la novedad en el once titular Diego López para el partido contra el Real Madrid.
Redacción de relevo Nacho Sánchez, con todos disponibles para Baraja, ¿cuál crees que será la apuesta del técnico?
Muy buenas, pues yo creo que Baraja no hará demasiados cambios. Diego López va a ser titular, Sergi Canós va a ser titular. En el centro del campo no veo otra cosa que no sean Guillamón y Pepelu juntos. Y mi única duda radica en si va a meter a Diego López en banda y a Javi Guerra de enganche con Hugo Duro para reforzar el centro del campo, o apostará por Yaremchuk y el propio Hugo Duro. Me inclinaría más por la segunda. Luego en defensa no espero muchos cambios. Diakabi, Mosquera, Fulquier y Gallá. Y a ver cómo se da frente a los blancos.
Gracias, Nacho Sánchez. La opinión desde la redacción de Relevo, estoy bastante de acuerdo, aunque creo que va a apostar por Yaremchuk arriba con Hugo Duro, dejando la puerta abierta a la entrada para reforzar el centro del campo con Javi Guerra, junto con Guillamón y Pepelu, que evidentemente son a día de hoy indiscutibles para Rubén Baraja. También queremos conocer a esta hora de la tarde con quién cuenta y con quién no Carlo Ancelotti para viajar a Valencia, pendientes principalmente de Jude Bellingham, la estrella del conjunto blanco. COPE Madrid, Melchor Ruiz, ¿por dónde pasa la última hora del Real Madrid? Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, penúltimo entrenamiento del Real Madrid, pensando ya en esa visita a Mestalla el próximo sábado para medirse al Valencia, donde Carlo Ancelotti va a recuperar a dos jugadores muy importantes como son Carvajal y Camavinga después de cumplir partido de sanción. No obstante, va a tener cuatro bajas seguras, las tres de larga duración, de Courtois, de Militao y de Álava, más la de Joselu, y muy pendiente de Jude Bellingham. Hoy se cumplen 19 días desde que se lesionó el inglés en ese esguince fuerte de tobillo ante el Girona. Sigue trabajando al margen del grupo, a dos días para medirse al conjunto valenciano, así que todo va a estar pendiente de la sesión de mañana. Si trabaja con el grupo y tiene buenas sensaciones, entraría en la lista, de lo contrario habría que esperar al Leipzig.
Gracias, Melchor Ruiz, por la última hora del Real Madrid. Zamora, lo destacábamos en la portada, ya sabemos quién pita el sábado en Mestalla.
Sí, es Gil Manzano, el colegiado que pitó esta misma semana en Copa del Rey, en ese partido de San Sebastián. Ayer entrevistábamos a Chaume Costa y le mostró una amarilla. Y oye, os vais a sorprender, Gil Manzano con el Valencia ha ganado más partidos que ha perdido. 29 partidos en total le ha pitado Gil Manzano al Valencia en Liga. 12 ganados, 9 perdidos, 8 empatados. Dos de esos partidos, los ganados me refiero, son de esta temporada. El 3-1 al Villarreal y el 3-0 al Atlético de Madrid, en, para mí, es mi opinión, dos de los mejores partidos de toda la temporada del Valencia, uh-huh, sin ninguna duda. Pero es que, Hugo, tenemos precedentes de Gil Manzano en un Valencia-Real Madrid. Y ojo, los dos son buenos, los dos acabaron con victoria valencianista. Noviembre de 2020, el último, 4-1. ¿Te acordarás de aquel partido, Valencia-Real Madrid? El de los, ¿qué fueron? Tres, ¿no? Tres penaltis.
Tres y uno repetido.
De Carlos Soler. 4-1, victoria del Valencia al Real Madrid. Y tiene otro buen precedente, Gil Manzano, con el Valencia en Mestalla. Enero de 2015, victoria también por 2-1 ante el equipo madridista.
A mí me hace mucha gracia porque desde Madrid llevan como una mochila de piedras que Gil Manzano le pitara tres penaltis en un mismo partido en su contra. Y yo lo que
¿fueron
siempre
o no?
Contesto es, ¿fueron o no? Fueron, claro, los tres. Bueno, pues incluso eso, el que mandó repetir estaba bien repetido. Entonces, son cosas que me llaman mucho la atención. Si hay tres partidos en un penalti, en un mismo partido, tres penaltis en un mismo partido, lo he dicho al revés, si se tienen que pitar, se pitan. Si lo raro es, no, es que ya lleva dos. Bueno, si hay un tercero, se tiene que pitar. Y fue lo que pasó en Mestalla en ese compromiso. No atraviesa su mejor temporada Gil Manzano, que yo creo que es uno de los buenos árbitros, que o de los, no sé si decir menos malos, que hay en Primera División. Pero creo que no atraviesa su mejor momento en lo que llevamos de campeonato. Y en, yo diría que casi durante la temporada pasada tampoco. Pero bueno, es un árbitro internacional y que, como decía Pedro, viene de pitar ni más ni menos que la semifinal de una Copa del Rey. Ahora os voy a preguntar por este y otros asuntos. Antes vamos a hacer un alto en el camino, dos anuncios y seguimos hablando de asuntos del Valencia.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad, de verdad. De verdad Import.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El asunto nos lleva al caso del nuevo estadio, hoy con declaraciones muy duras, Pedro Zamora, por parte de la concejal del Partido Socialista.
Sí, ha convocado una rueda de prensa esta mañana la portavoz socialista Sandra Gómez para analizar esa última hora en torno a la polémica del nuevo Mestalla. Ojo, porque Sandra Gómez acusa al ayuntamiento de estar coordinado con el Valencia para poner facilidades a Peter Lim. Ha elevado, como decías, y mucho el tono, y ojo, le vamos a escuchar ya, apunta tanto a los políticos del Partido Popular como a Meriton y al propietario del Valencia, a Peter Lim.
Desde el Partido Socialista queremos denunciar la canallada de haber puesto a disposición todo el aparato jurídico, tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Valencia, a favorecer la estrategia judicial de Peter Lim, ya que ha quedado manifiesta esta semana que existe una coordinación absoluta, porque el secretario, el nuevo secretario, por cierto, que ha traído la señora Catalá al Ayuntamiento de Valencia, ha puesto blanco sobre negro, ha puesto en un informe que el señor Peter Lim siempre tuvo la voluntad inequívoca de acabar las obras del nuevo Mestalla. ¿Me puede explicar cuál es esa voluntad inequívoca cuando llevan más de 15 años paradas, cuando desde los 8 años que es el máximo accionista no ha movido ni un solo euro, ni un solo papel para acabar las obras del nuevo estadio? ¿Cómo puede tener el sonrojo, la valentía y el arrojo de poner blanco sobre negro que el señor Peter Lim siempre ha tenido esa voluntad de acabar el nuevo estadio? Eso obviamente el Valencia Club de Fútbol, Meriton, lo ha aprovechado y lo ha puesto de manifiesto en el procedimiento de caducidad del ATE, diciendo que el nuevo Ayuntamiento de Valencia, que el Ayuntamiento de la señora Catalá, le da la razón y que por lo tanto tiene que recuperar la AT.
Sandra Gómez mantiene desde hace tiempo que todo va encaminado a que en el partido de gobierno el Partido Popular esté cruzando los dedos para que el próximo 6 de marzo, en el juicio por la caducidad de la AT y por la prórroga de la misma, la justicia le dé la razón al Valencia y que así se tenga que reandar el camino y volver a la situación antigua con la AT vigente. Es una de las cuestiones que está defendiendo, en este caso Sandra Gómez, como teoría por parte del ayuntamiento para ahorrarse tener que llevar a pleno y por tanto ser aprobadas las fichas urbanísticas que tantos dolores de cabeza le está dando en este nuevo gobierno al Partido Popular. Por cierto, con tantos asesores que tienen, alguien podría decirle a Sandra Gómez, además, para ayudarla, que la expresión no es blanco sobre negro, es negro sobre el blanco. Hablamos de tinta, folio en blanco, es negro sobre el blanco. Lo digo porque no es un lapsus de hoy, es que lo lleva diciendo en varias ocasiones y alguien de su grupo de trabajo se lo podría decir, pero que es un chascarrillo sin más. Lo importante en todo este asunto, mantiene que va por ahí el tiro del Partido Popular, que lo que quieren es poco menos que la justicia diga: tiene la razón el Valencia, la AT no está caducada y por lo tanto hay que volver a reandar el camino andado. Yo entiendo lo que está defendiendo o argumentando Sandra Gómez, porque es cierto que en las últimas horas muy cercanas al juicio el ayuntamiento se ha sacado este papel en el cual asegura que la licencia de obras no está caducada porque desde siempre la voluntad del Valencia ha sido la de reanudar las obras, y aprovechando ese documento el Valencia lo ha aportado en el día de ayer a la justicia para en todo este asunto que pueda favorecerle. Es un poco extraño, la verdad, que hayas aparecido prácticamente de la nada, porque el Valencia no lo esperaba, no contaba con ello este papel. No sé si escuchando la rueda de prensa entera te ha quedado más o menos la misma idea, Pedro.
No, es tal cual. Insisten exactamente lo que tú vienes contando en estos últimos minutos, que el Partido Popular, en este caso la alcaldesa, María José Catalán lo que espera es, y estos son palabras textuales, que le haga el trabajo el juez el próximo 6 de marzo y que le ponga en bandeja o facilidades el asunto de la ATE al Valencia Club de Fútbol. Hay que recordar una cosa, y es que cabe recurso contra esa decisión, con lo cual esta historia, yo es que creo que todos, o hay gente que da por zanjada el 6 de marzo en un sentido o en el otro, pero claro, si hay recurso, pues esto puede seguir en los juzgados, no sabemos cuánto tiempo más, pero sí, el mensaje de Sandra Gómez es exactamente el mismo de las últimas semanas, ya viene advirtiendo de ese mensaje de será el juez el que le ponga facilidades o no a Peter Lim, mientras el ayuntamiento está de brazos cruzados.
Y el segundo asunto, no abandonamos los juzgados, al juicio por el caso Vinicius, esto dijo el abogado de uno de los acusados, de los que fueron expulsados de por vida de Mestalla, a la salida de la vista.
Ha reconocido de una manera bastante implícita que ese día él provocó la grada de Mestalla. Él, en un momento dado, sí que ha dicho que todo Mestalla, que no se limitó a la grada joven, sino que recibió insultos de las mismas características del resto de la grada de Mestalla.
Esto armó bastante revuelo y hoy, o mejor dicho, en el día de ayer, Iván, la agencia EFE ha asegurado que no fue exactamente lo que dijo Vinicius.
Sí, dice la agencia EFE que ha tenido acceso a la declaración que el futbolista realizó en los juzgados de Plaza Castilla el pasado 5 de octubre y que en este caso lo que dijo, habló de un clima de exaltación señalando a un grupo de aficionados y que se trata de un bulo con origen efectivamente en el abogado que estábamos escuchando de una de las tres principales sospechosos. Recordemos que el juicio en los próximos meses va a tener que ir resolviéndose, sobre todo la fase de instrucción para saber si habrá o no juicio al respecto de lo que sucedió en el estadio de Mestalla hace poco menos de un año en aquel fatídico partido que ha venido coreando desde entonces.
Si esto es así, mal por el letrado, evidentemente, no es lo mismo salir y trasladar a los medios de comunicación algo a lo que tú has tenido acceso, una verdad a medias o una mentira, como lo queramos vestir. Lo que no se puede ocultar tampoco es que a nivel público, Vinicius, a día de hoy, en una cuenta social como Instagram, con más de 45 millones de seguidores, sigue teniendo un vídeo colgado, manipulado, donde el rótulo reza mono, mono, al cántico generalizado de Mestalla, cuando en aquel estadio lo que se cantó fue tonto o tonto. Y dos, además subió luego posteriormente un post, no aludiendo a la grada de Mestalla únicamente, sino hablando de todo el país, que desde Brasil se consideraba España un país de racistas y que él, por desgracia, por lo vivido aquí, por los campos de fútbol de nuestro país, que no podía quitarles razón y que estaba de acuerdo. Eso también lo ha dicho Vinicius públicamente, lo digo por lo de desvestir un santo para vestir a otro. Esta es la situación y así lo contamos. Mal por parte del abogado que salió y generalizó a una declaración que, según los compañeros de EFE, no fue así, pero evidentemente eso no quita que Vinicius haya dicho y mantenga a través de sus redes sociales una situación que no pasó en el Coliseo Valencianista. Abrimos el mejor tiempo de opinión para hablar de este y otros asuntos en torno al Valencia-Real Madrid. Quería empezar por lo deportivo porque hay partido. Faltan poco más de dos días y hay un partidazo. Hay un Valencia-Real Madrid en Mestalla, que siempre es un clásico del fútbol español. El otro día leía una estadística en Relevo, si no me confundo, que el Real Madrid lleva un montón de partidos sin ganarle al Valencia, que creo que era de los campos a los que había visitado en el que el porcentaje era más bajo de victorias, el del Valencia, y me gustaría hablar un poco de fútbol. Vamos a hablar también de esto. Quiero escuchar vuestra opinión en torno al asunto del nuevo estadio y estas últimas declaraciones por parte del Grupo Socialista de su portavoz, de Sandra Gómez, y también sobre el tema arbitral, que pita Gil Manzano. Pero antes, lo deportivo. Decía Iván, todos a disposición de Baraja por primera vez en no sé cuánto tiempo. Pocos cambios. Yo no sé, Fermín, si tú crees que va a mantener los dos delanteros arriba, ya en su yugo duro, o por el contrario va a reforzar el centro del campo con Javi Guerra. Yo creo que le ha perdido la fe a Javi Guerra, no digo de manera definitiva, pero lo que ha demostrado Baraja es que a pesar de que ha habido momentos, ventanas, donde ha podido rotar en la demarcación de 8 o en la demarcación de 10, se ha mantenido en sus 13, digo, en cuanto al criterio se refiere del entrenador, y no creo que precisamente contra el Real Madrid vaya a quitar algo que a él le gusta.
A él le gusta jugar con dos delanteros. Yo creo que además, como juega el Madrid, que muchas veces juega muy desprotegido, tener dos puntas para que luchen duelos dos contra dos contra los centrales del Real Madrid. Yo creo que eso me cuesta ver que lo vaya a cambiar Baraja. Y sí que es cierto que además la estabilidad táctica que te da Guillamón no te la da Javi Guerra. Javi Guerra te da otras cosas, pero como tú dices, nos da la sensación de que hoy en día el Pipo tiene muy claro que su dupla en el centro del campo son Hugo Guillamón Pepelu, al menos de la que más da la sensación que se fía para la idea que tiene. A mí, no sé, yo contra el Real Madrid, con su medio campo, yo casi te diría, Hugo, que vuelvo a ver lo de Javi Guerra, de meter un medio centro más, pero uh-huh. Es que, claro, aquí el míster es Baraja.
Eso es muy Ancelotti, de meter a centrocampistas jugando incluso de interior. Lleva Iván toda la semana a la Ciudad Deportiva Paterna siguiendo la noticia, buscando el posible once de Rubén Baraja, y atisbas pocos cambios, Iván.
Sí, es un poco lo que te decía, ¿no? Sobre todo esa figura de Diego López, que entiendo que va a ser titular, sobre todo a partir de esas semanas en las que no ha estado disponible con el grupo, pero que él quería estar. Es un poco el escenario que te dibujaba. Yo insisto en lo que vengo destacando, y vamos a ver si Baraja se abre esa alternativa. El hecho de introducir a Javi Guerra en el centro del campo, que independientemente de lo que venía apuntando Fermín, yo creo que al final, y lo vimos incluso en el partido contra el Madrid la temporada pasada, aporta esas aptitudes ofensivas en el centro del campo que muchas veces hacen falta para conducir en el centro del campo y para generar juego ofensivo el Valencia, que en algunos tramos, sobre todo sin Diego López, han faltado en las últimas semanas. Y yo insisto, mi principal duda está en lo que te comentaba antes, ¿no? En si va a optar por meter a Diego López en banda o le va a dar la alternativa arriba. Yo, por lo que creo y por la información que vengo manejando en los últimos días, creo que va a ser más en banda, como tú apuntabas antes, Hugo, que en punta de lanza.
Uh-huh. ¿Pedro?
Bueno, yo creo que, sinceramente, creo que en un Valencia-Real Madrid, esto, el entrenador, en este caso Baraja, pues me puede escuchar y no estar de acuerdo, pero yo creo que el 11, me atrevo a decir, y el planteamiento que viene a ser casi lo de menos. Me explico. Yo creo que es un partido en el que el Valencia, estamos todos de acuerdo, es inferior al rival. Es claramente inferior al rival. El Madrid juega como juega, es decir, no le va a sorprender a nada, y hay, para mi gusto, poco que preparar. El Real Madrid es un equipo con unas individuales espectaculares, sin ir más lejos, el otro día resuelve como resuelve el partido con un golazo de Modric, que está, yo creo que Modric está para otras cosas. De hecho, lo normal es que no siga en el Real Madrid, pero claro, sale y a falta de 10 minutos te mete un golazo. Pues que yo creo que por ahí el Madrid es superior. Entonces, por eso digo que el planteamiento, si juega con 4-4-2, con dos centrocampistas, con no sé qué, pues hombre, jugar con cuatro delanteros no es la mejor idea, eso está claro. Pero dentro de una cosa normal, que es lo que suele hacer Baraja, yo creo que el planteamiento y el once no es lo más importante.
De todas formas, pero si mantiene la apuesta que estamos diciendo, salir con Canos, Diego López, Jaren, subyugo duro, es salir con mucha artillería.
Pero salir como siempre, ¿no? Es salir como siempre, Hugo. Sí, juegas así en Vallecas y contra el Real Madrid.
Sí, por eso yo creo que Baraja, cuando ha tenido que buscar algún cambio, algún recurso, lo ha hecho por necesidad. Con la baja de Diego López se inventó a Javi Guerra en un costado para ver si le daba un poco de zancada, un poco de profundidad, trabajo también por dentro. Pero cuando él ha tenido a todos los jugadores disponibles, o a su once tipo disponible, yo es que no atisbo muchos cambios, y me parece valiente que salga con un 4-4-2, con Jaren, Suki y Hugo Duro arriba, que es cierto que, como decía Fermín, puede chocar, puede buscar la fricción con centrales, vuelve Rüdiger tras lesión, que apenas lleva un partido. Nacho sería el otro acompañante en la punta del ataque. Puedes buscar profundidad por fuera con Canós y con Diego López. Yo lo que pasa es que lo que me da la sensación es que el equipo con esos jugadores va a tener que hacer pues lo que está haciendo durante toda la temporada, como bien dice Pedro, tener una labor de desgaste de ida y vuelta brutal. Porque evidentemente con el Madrid tienes que ir para tratar de hacer daño, pero sobre todo tienes que volver para buscar un repliegue intensivo, porque bueno, si te mete por dentro Brahim, Vinicius, Rodrigo, vamos a ver, estáis hablando de Modric, yo creo que Modric puede ser titular en Mestalla, buscando a Ancelotti también tener balón y ese pozo de experiencia que tanto le da en partidos importantes de este calibre al Madrid el croata. Pero bueno, tiene a Valverde, tiene la duda de Bellingham, tiene a Kroos, tiene... que el Madrid, estamos hablando Chomini, de... Yo creo que contra otro puedes decir todavía, bueno, pero el Valencia llega en un buen momento, sí, pero esto es el Real Madrid, lo ha dicho Baraja, estamos ante el mejor club ahora mismo en España y a nivel europeo en cuanto a resultados.
También es que el Madrid no arrasa, ¿eh?
No.
No tiene bueno, ese 9...
No le hace falta, yo creo, ¿eh?
No, es verdad, es que el Madrid es un equipo que le cuesta ganar, o sea, ni siquiera en el Bernabéu gana fácil, es decir, que para mí eso es bueno para el Valencia, porque si el Valencia es capaz de adelantarse en el marcador, yo veo muchas opciones de... Bueno, a ver, esto es una perogrullada, pero que te digo que yo veo que el Madrid no es el típico equipo que viene como ha venido en otras épocas cuando tenía Cristiano Ronaldo arriba.
Venga con el hombre del mazo en la mano, lo digo porque ya no solo por la situación en Valencia, va a venir evidentemente con una tensión especial si cabe la expedición del Real Madrid a Mestalla, sino también por el contexto que le rodea. El otro día, si no llega a marcar en los últimos instantes, el Barça se ponía a 5 o 6 puntos, que son muchos puntos, y sobre todo más viendo el nivel de un equipo y de otro. Pero, evidentemente, cuanto más lejos, mejor para Ancelotti. Y sabe que el partido del Sevilla estaba marcado en rojo en el Bernabéu y el partido en Mestalla contra el Valencia también lo tiene marcado en rojo en el vestuario. Digo, a nivel deportivo, Pedro.
No, a nivel deportivo, porque no viven en Marte los jugadores del Madrid. Saben el caldo de cultivo que se está generando con el asunto Vinicius. ¿Tú crees que este asunto es ajeno a un vestuario? En absoluto. O sea, son
hombre, vendrán partidos con muchas ganas. Eso está claro. Yo creo que vienen con muchas ganas, aunque luego no lo vayan a reconocer y vayan a decir que es un partido más. Pero no, un Valencia-Madrid nunca es un partido más, ¿eh?
Como decía Hugo, al margen de lo deportivo, porque saben que pueden dejar la liga casi finiquitada, porque pasó lo que pasó el año pasado en Mestalla, porque han perdido últimamente en Mestalla.
Pues la responsabilidad es de todos, Pedro. La responsabilidad es de los medios de comunicación, del entorno, de los aficionados y también de los jugadores. La responsabilidad en este caso es de todos. Y yo creo que un vestuario como el del Real Madrid, con nombres como Nacho, Kroos, Modric y compañía, tendrían que, con un entrenador como Carlo Ancelotti, que se equivocó gravemente en la sala de prensa de Mestalla, pero que es de sacar muy poco los pies del tiesto en cuanto a su comportamiento se refiere, haría bien el Real Madrid de puertas hacia adentro antes de emprender rumbo a Valencia, ya no solo centrados en la figura de Vinicius, sino que el caldo de cultivo por parte de todos no sea de una sed de venganza como si aquí se les hubiera perseguido ni a Vinicius ni a los jugadores del Real Madrid, que fue desagradable, seguro, que Vinicius en un momento del partido fue víctima, por supuesto también, pero también Vinicius tuvo un comportamiento que para sus propios compañeros, sobre todo la temporada pasada, donde vimos vídeos de Movistar, del día después, del golazo, persiguiendo a sus propios compañeros a Vinicius para pedirle que parase, no hablo solo en Valencia, hablo incluso en el Bernabéu o en otros campos, yo creo que los propios jugadores tienen que tener una conciencia de lo que va a pasar en Mestalla para no contribuir a que pueda pasar algo peor.
Sí, aún así, yo creo que lo estás focalizando, en este caso lo has focalizado en el partido del año pasado. Yo es que realmente pienso que al final cuando el Madrid viene a Mestalla y cómo se le recibe, que siempre se le recibe con un clima hostil futbolísticamente hablando, como sucede con el Barça y como sucede en los grandes partidos en Europa, que desafortunadamente hace tiempo que no hay en Mestalla, los rivales vienen con ganas y los rivales saben lo que es Mestalla. Entonces, yo creo que la clave va a pasar por conseguir hacer un partido largo, porque solo veo un equipo capaz de resolver el partido en la primera parte y no es el Valencia, creo que sería el Madrid en todo caso, así que hay que intentar hacer un partido largo y que entonces vaya al desgaste, vaya a que Mestalla apriete y que al final prácticamente ese aliento de la gente empuje más que las fuerzas que puedan tener los jugadores sobre el terreno de juego. Yo creo que el partido tiene que ir a eso y luego vamos a ver lo que decide Baraja a última hora. Yo antes te decía lo de las dudas, te he trasladado mis dudas, pero yo creo por la información que manejo que también son dudas que traslada el propio Baraja.
Seguro habrá pensado
a la semana
200 alineaciones y no hemos nombrado porque yo creo que su rendimiento deja mucho que desear, o por lo menos de las expectativas, las que hubiera cuando llegó a lo que está siendo ya entrado el mes de marzo este jugador, habló de Amalá podría ser un jugador que perfectamente en su máximo nivel pudiera generarle dudas al entrenador en cuanto a aportar un poco más de músculo en el centro del campo, más ida y vuelta, más llegada de segunda línea, y Amalá ahora mismo creo que no está en esa primera línea del escaparate en cuanto al entrenador se pone a mirar y dice, ¿quién puedo coger? Igual que me da la sensación que con Javi Guerra le pasa un poco igual, no al nivel de Amalá, evidentemente faltaría más, pero me da la sensación que en el imaginario de planteamiento de un partido de Baraja no acaba de ver a Javi Guerra. Y sin embargo creo que sí que ve a los extremos puros, creo que sí que ve a Canós y creo que sí que ve a Diego López y creo que tiene fe en jugar por su manera de jugar con Jarensuk y con Hugo Duro arriba, entonces tampoco veo muchas dudas, que luego pueda tener un giro, un ataque de entrenador que llamamos pero es que hasta lo de Fulquier, por ejemplo, es que Fulquier ayer decía en el desmarque que lleva 17 partidos consecutivos jugando con el Valencia, 17 partidos. ¿Vosotros creéis que Thierry, que viene de un mes de inactividad, va a llegar a la cita mitad del sábado, aunque diga Iván que esta semana está trabajando al 100% junto al resto de sus compañeros, y Baraja lo va a pasar de la grada al 11?
No, si aquí la duda está en si entra la convocatoria, fíjate, aquí la duda está en si entra la convocatoria, claro, por si Baraja lo ve al 100% para entrar en la convocatoria. Mosquera, yo creo que por ahí
fijos,
no va a haber problema en que entre, fijo, porque al final si no, no juega, ya está.
Es fijo y Pepe Luis Guillamón son fijos, es que no veo muchas dudas. Fran Pérez. Yo a Fran Pérez no lo veo. Lo veo pues como un agitador igual en la segunda parte.
Pues yo tengo la duda, porque a mí Diego López me gusta mucho más en la izquierda que en la derecha.
Que siente a Canós. Yo es que creo que él tiene mucha fe.
Yo también te digo una cosa, porque Canós físicamente un partido entero tampoco le hemos visto...
Sí, pero Baraja le da 70. Sí. 60,
te da
70.
Cosas. Canós te da
no,
cosas.
Y él cree, él cree, sé, Baraja sí. Cree mucho en la banda izquierda Canós Gallá. Y más en Mestalla. Yo creo que por ahí, él de inicio, eso, que luego lo puede variar, porque además Fran Pérez está jugando, para mí, uno de los mejores partidos de Fran Pérez fue de los últimos que jugó en Mestalla, que fue luego sustituido además en la segunda parte. Pero yo creo que él...
¿Pero estáis conmigo en que Diego López lo vemos más veces en la izquierda que en la derecha? Sí. Y que él se viene para adentro y además también facilita las subidas de Gallá? No sé.
Que a mí Diego López me gusta en todos los sitios. Me gusta la derecha,
exacto, el partido del Madrid
arriba,
el año pasado,
en la izquierda.
Si no recuerdo mal, el partido del Madrid el año pasado, en el que además marca, lo
el
hace
marca
partiendo desde
partiendo
la derecha.
Desde la derecha. Sí, marca partiendo sí. Desde la derecha, llegando al segundo palo para batir a Courtois. Pero bueno, lo veremos. Mañana tenemos también todo el día por delante para conocer noticias desde la ciudad deportiva de Paterna y para salir de dudas. Del colegiado, no sé si habéis dicho algo, ¿queréis añadir algo más? Pita Gil Manzano.
Está fatal, ¿eh? Está fatal.
Está mal, ¿verdad, Pedro?
Sí.
Yo es que...
No quiero meterme con
Oye,
él, pero
has dicho unas estadísticas que a nosotros nos da igual cómo esté Gil Manzano.
Las estadísticas son buenísimas, pero es que yo
creo que...
Que
se mantengan y ya está.
Que yo que vi el otro día el Real Sociedad Mallorca, creo que estuvo rigurosísimo en algunas amarillas y que en líneas generales no estuvo bien. No me gustó, yo creo que... Me sabe mal decir esto, pero que yo creo que ya han pasado los 50 mejores arbitrajes de Gil Manzano, como decía aquello relaño, yo creo que ya los hemos visto.
Pero es para los dos equipos igual.
No, ya, pero no me consuela, es decir, es que se puede equivocar.
Sí, aquí estamos pensando en el espectáculo.
Claro, es que no me consuela.
Contra el Real Madrid hay muchas más posibilidades de que se equivoque en contra del Valencia, eso también lo sabemos, ¿no? Como si fuera el Barça.
No, pero es que te digo una cosa. Jugando contra el Real Madrid, lo normal es que el Real Madrid pise 27 veces más el área que tú, sí, ¿no?
Sí, por probabilidades más... La estadística dice que sí.
Claro, lo normal es que te puedan hacer más penaltis.
Penaltis de Carlos Soler.
Claro, lo normal es que el Madrid pise más el área, pueda cometer algún defensa de Valencia más penaltis, más amarillas, más expulsiones, más todo. Pues es que eso es de cajón.
Tengo muchas ganas del partido, lo está diciendo Pedro, y tengo muchas ganas del partido, pero tengo ganas de lo futbolístico. Yo creo que estamos todos con una calma tensa deseando que no pase nada, que no haya ningún cafre, que no haya ningún energúmeno, que yo no hablo que sea Valencia ejemplo de, porque no, yo hablo por mí, yo no soy ejemplo de nada. Pero en este caso, por lo menos que se centre toda la bronca, toda la hostilidad deportiva en lo futbolístico. Me estaba imaginando, me decía Pedro, que llegue al área el Real Madrid, que Fermín decía, los tres penaltis que le pitaron al Valencia porque el Valencia llegaba a área rival. Tengo ganas de fútbol. Tengo ganas de Mestalla con 45.000, 49.000 espectadores, lleno hasta la bandera a 9 de la noche, sábado, para que otra vez el valencianismo, por un tiempo, por 90 minutos, se evada de la triste decadencia y realidad a la que tiene asolada Meriton desde que llegó, y que piense que puede competirle de tú a todo un Real Madrid, que hemos empezado a enumerar sus nombres, es una barbaridad. O sea, quiero decir, es un partido que no hay igualdad de condiciones. Quizás lo que ayuda al Valencia es su ilusión y su grada, pero futbolísticamente hablando no la hay. Tengo ganas de fútbol, ganas de verdad de pitos, además de recibe Vinicius, pues pitada, pues como se pitaba al Piojo en el Camp Nou, claro. Como se pitaba a Mendieta en el Bernabéu. Tengo ganas de esa tensión en Mestalla y de ese grito de gol. Hablaba antes del gol de Diego López, de ese grito de gol de Mestalla en un partido grande. Todo lo demás, la verdad es que se me está haciendo larga la semana y tengo ganas de que pase por todo el contexto que hay, tener que confirmar, ratificar, desmentir, defender. Es todo un ida y vuelta con un desgaste brutal. Pero tengo ganas de fútbol, no sé si os pasa, tengo ganas de un Valencia-Real Madrid.
De hecho, justo Pedro me ha dicho esta mañana que...
A mí siempre me gusta hablar de fútbol, por eso yo a los árbitros nunca miro quién pita ni miro estadísticas, o sea, yo como aficionado, ¿vale? Luego ya está el Fermín periodista, que obviamente estamos pendientes de estas cosas, porque a mí me gusta hablar de fútbol y me gusta que el Valencia le compita al Real Madrid y me estalla lleno y ojalá ruja la grada. Me ha encantado lo que ha dicho Hugo Duro en gol. Es decir, para mí ese es el resumen. De siete cafres o cuatro, cinco, lo que fuera.
Javi, busca a Hugo Duro en Gol, que habló ayer con los compañeros de Gol, y cuando se le preguntó por qué, de qué tiene ganas, y esto decía Hugo Duro.
Yo tengo ganas de que llegue el sábado para que Vinicius vea que obviamente lo que demostraron esos, no sé cuántos fueron, 3, 5 imbéciles, porque no tiene otro nombre, que obviamente no representa al valencianismo, no representa a Valencia, a la sociedad, no representa a nadie. Que obviamente va a ser un ambiente hostil para él, pero a nivel futbolístico todo, que sufra esa presión de Mestalla a nivel futbolístico, con todo el respeto del mundo, que el partido sea pues muy bonito.
También os digo que no tengo ganas de piel fina, ¿eh? O sea, no quiero que la lupa, no quiero el detalle. Y con esto no estoy diciendo que tolere, acepte o asuma la mala educación o los insultos, sean del tipo que sean, que hay en un estadio de fútbol o en un recinto deportivo. Pero la piel fina tampoco. Lo que pase, a ver si vamos a tener que ir abrazando hasta en el calentamiento a los jugadores del Real Madrid.
Como lo ha dicho Hugo, a Vinicius se le va a pitar desde que se haga calentar.
Ya, es que si ahora, no
lo que hay que hacer es insultarle, nada, se le pita y ya está.
Es que cuando el Real Madrid visita campos de menor entidad, con todos los respetos del mundo, y no voy a nombrar a ninguno, lo que hacen es hacerse fotos, regalar camisetas. No, es que esto es un Valencia-Real Madrid. Y a pesar de que el Valencia, por desgracia, está donde está, esto es Mestalla.
Y venimos de un 5-1, ¿eh? ¿Fue 5-1?
Sí. En el Bernabéu hubo claro, rodillo.
Es que eso también rodillo, es cuece.
Si pudieran haber metido 8, le habría metido 8. Oye, pues ya está, no pasa nada. Es que es fútbol, también es el respeto
al rival.
Pero es que
el Bernabéu se hace muy grande, ¿eh? El Bernabéu, cuando eres visitante, parece que sean dos campos de fútbol y no uno. Y eso se notó sobre todo en las ayudas, luego en defensa y en cómo el equipo acabó gestionando el partido. Yo estoy con Fermín, que el fútbol sea, como siempre defiendo, de los 22 protagonistas. Ni de lo que haga la grada, más allá de ayudar a su equipo, ni de lo que haga el árbitro. Y justo por lo que decías de hablar de fútbol, esta mañana estaba hablando con Pedro, que me ha dicho: estoy súper interesado en saber el intervalo que genera el Madrid entre central y lateral. Justo me lo ha dicho.
Sí, no sé.
También tengo una cosa, me hablas del intervalo que genera el central, el lateral, y te cuelgo el teléfono también. Zamora, nos has dicho que ha estado bien Felipe en sala de prensa.
Ha toreado bien, sí.
Vamos a escucharlo.
Vuelven las ventas privadas a Stellantis & You Pista de Silla. Del 29 de febrero al 2 de marzo, más de 200 vehículos de ocasión y kilómetro cero a precios irrepetibles. Ven a nuestro concesionario de Avenida Usia Smart 190 en Pista de Silla del 29 de febrero al 2 de marzo y déjate llevar por la tentación.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hemos contado nuestra portada y también a través de nuestras redes sociales en directo desde la Ciudad Deportiva de Buñol, comparecencia pública con todos los focos acaparando la imagen de Felipe Miñambre, rueda de prensa de la Ciudad Deportiva para presentarse como nuevo entrenador y para explicar, Pedro, por qué despidió al anterior.
Sí, han pasado ya algunos días, pero es su primera rueda de prensa, ya explicábamos antes los motivos. No ha querido reconocer que este asunto de Javi Calleja, ni su continuidad en verano, ni el despido ahora sea un fracaso. Es una palabra que a Felipe no le gusta, ha dicho, ni en el deporte ni en la vida. Y así ha explicado Felipe Miñambres por qué se toma la decisión, pongo en contexto, después de empatar en Ferrol, jugar más de una parte con un hombre más, el Levante ante el equipo gallego. 5 partidos sin conocer la victoria, 1 derrota, 4 empates, a 3 puntos de la zona de promoción de ascenso, que es el objetivo marcado por todos para el Levante esta temporada. Por estos motivos se tomó la decisión de despedir a Javier Calleja.
Cuando se lo comuniqué me dijo lo mismo que ha puesto en su carta, que lo entendía pero que le había sorprendido. Y bueno, como en esto cuando se toma una decisión, para uno será pronto, para otro será tarde, para otro será el momento justo. Bueno, el que tiene que tomar la decisión es el club, cada uno tendrá una opinión si es pronto o tarde. Se tomó en ese momento y a partir de ahí, pues nada, miramos hacia adelante. Pues después del partido de Ferrol se piensa que hay una situación en la que hay que tomar una decisión. Al final, cuando cambias a un entrenador es por resultados. resultados, no es por otra cosa. Entonces los resultados no se estaban dando. A pesar de no haber resultados, hubo partidos donde estuvimos cerca de conseguir mínimo el empate, como el día del Español, con las decisiones. Pero bueno, después de estos partidos sin ganar, pues se tomó la decisión de poder dar un cambio, dar un giro de tuerca para tratar de conseguir algo más de lo que estábamos consiguiendo.
Que ya está, claro, que había un caldo de cultivo, ya está.
Sí, pero Hugo, a mí, claro, es decir, a mí me parece muy bien que siga Calleja, y él ha explicado hoy, y ya lo dijo en verano, que sigue porque el fatídico error del árbitro que pita el penalti, y que por un penalti, por una mala decisión, no puedes considerar un fracaso. Fantástico. Ya, pero entonces, por lo mismo, no te puedes cepillar a Calleja si el árbitro te guinda un penalti en Cornellà ante el Español y Espí falla la que falla, casi a puerta vacía en el último minuto. O sea, claro,
Eso te digo que se lo carga porque había un caldo de cultivo, porque claro, ya venía tiempo atrás queriendo, no voy a ser tan cruel de decir queriendo destituirlo, pero sí por lo menos dudando mucho de su capacidad para sacar esto adelante.
Sí, y claro, la gran pregunta, ¿se va Calleja? ¿Y por qué se sienta Felipe? ¿Por qué se autopone Felipe?
¿Por qué se ha hecho algo que no se ha hecho en todo el fútbol español? O sea, ¿por qué lo ha hecho el Levante? ¿Por qué el director deportivo destituye al entrenador y su recambio es sentarse él? Eso es lo que le habéis dicho.
Sí, pues así lo ha explicado Felipe Miñambres hace un ratito en esta sala de prensa de la Ciudad Deportiva.
A lo mejor en otra situación también hubiésemos podido valorar otra serie de opciones. Pero cuando tú tienes una situación, tienes que adaptarte a esa situación. Y la situación a la que nos adaptamos es a esta. Pero no solo por la coyuntura, que es lo que quiero explicarse. Se juntan dos factores, es la coyuntural y la de confianza. A lo mejor podía haber confianza, pero en otra coyuntura a lo mejor se toma otra decisión diferente. O al revés, pero es lo que hay. No pienso en otra porque es una hipótesis. Yo pienso en la realidad. Y la realidad es la que hay y a la que nos tenemos que adaptar. Igual cuando hemos hablado de otras cosas, pues igual nos tenemos que adaptar a otro tipo de situaciones porque es la que hay. Y entre mejor nos adaptemos y antes nos adaptemos, pues antes sabremos cómo resolverlas.
Te digo una cosa, Pedro. Si no le das paso al corte, no sé de qué respondía. Ya. Te lo prometo. O sea, luego póntelo, pero sin saber qué es, al azar. Y no sabes de qué responde. De bueno, verdad, pues, o sea, quiero decir, no, es la sensación que me ha dado. Estaba escuchando esperando a que dijera por qué se pone él y no trae a otro entrenador. La situación, la coyuntura, adaptarse. Si hubiera sido otra situación pero otra coyuntura, igual nos habríamos adaptado o no. O sea, el corte es, la respuesta es tremenda. No. Pero al final la conclusión es que se ha puesto él en el banquillo. O bien lo que le daba el mercado con las pocas posibilidades económicas que tenía el club, la coyuntura del club, no le convencían y para eso se ha elegido a sí mismo. O realmente tampoco había mucho donde buscar, se quería poner él. Pero que también te digo una cosa, que esto seguramente nadie lo haya valorado, nadie lo haya dicho. Es un paso al frente de Felipe también a nivel contractual, que él, por el mismo precio, está realizando dos cargos. Es director deportivo y es entrenador. O sea, salvo que me digas que le han subido la pasta.
No. Claro. Ni mucho menos. Bueno, pues, que yo sepa.
Claro, pues
sepa.
Está ejerciendo
está
dos
bien,
cargos
está
en uno.
Está bien pagado, ¿eh? Felipe Miñambres, sí, como director deportivo en segunda división, está bien pagado. Oye, ole por el que le negoció su contrato.
Sí, pero que bueno, que está realizando dos trabajos. Estarás de acuerdo conmigo en que si juntamos los dos cargos en uno, tendría que haber más pasta. Pero va a ganar lo mismo.
Lo ha explicado un poquito mejor la directora de comunicación Puri Naya cuando decía que el Levante podía haber fichado otros entrenadores, pero que la decisión es por pura confianza porque es el que mejor conoce a la plantilla. Lo ha explicado al introducir la rueda de prensa. Luego, claro, le hemos preguntado a Felipe que cómo está llevando esta faceta de técnico y de director deportivo. Escucha porque ha sido interesante lo que nos ha dicho.
Que es muy diferente de un trabajo a otro. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues que duermo muchísimo menos. Que duermo menos, pues eso, que a veces me despierto muy pronto y ya no me duermo porque la cabeza empieza a centrifugar y empieza a pensar cosas, ideas, esto, lo otro. Pues ahora no duermo. Ahora me duele la cabeza, que nunca me ha dolido a mí la cabeza, pero me duele. ¿Por qué? Porque no descansas, porque no duermes, porque estás fatigado.
Sí, la verdad es que es un cargo bastante estresante, pero entiendo que también como el de director deportivo. Lo que pasa es que...
No, que ha reconocido...
Sí, claro.
No, es que me río porque dice, no, es que ¿no? Ya tengo que dormir la siesta. Sí, ha reconocido que lo de director deportivo es un cargo de mucho estrés en unas ventanas puntual. En un periodo puntual, y que esto es mucho sí,
esto es todos
mucho
los días
más
de su vida, está en vacaciones, sí. Le duele la cabeza al entrenador.
De todas maneras, a mí, para mí, lo más importante es la declaración pública, al margen de esto, de Felipe diciendo, no es mi última bala, voy a seguir de director deportivo en el Levante. O sea, para mí, eso es que él confirma que va a seguir en el Levante porque le queda un año más de contrato, y que, como contábamos al principio, Hugo, ya tiene entrenador en la cabeza, elegido para el Levante,
sí,
24-25.
Le vale lo mismo para primera que para segunda.
Sí, que eso a mí sí que ya me despista completamente.
No, yo creo que ahí lo que quiere decir es que el entrenador sea muy bueno y que vale tanto para primera como para segunda. Si lo
claro, coge, claro,
pero,
sí.
Pero también te pueden decir que puede ser un entrenador para segunda que igual no valga para primera. Pero bueno, como la
un batiz,
así un mensaje velado, sí.
Sí, no es que esté fichado, que es el que él le gustaría. O sea, no es que esté ni fichado, ni apalabrado, ni cerrado, ni absolutamente nada. Simplemente que es el que él le gustaría.
Me quedan 30 segundos. Me he quedado con las ganas de preguntarte por qué no ha comparecido la portavoz del Consejo de Administración, en este caso para presentar al director deportivo, que creo que habría sido lo suyo. Igual tiene que ver con esto del Levante a tiempo parcial.
Lo han explicado al principio y la realidad es que simplemente que porque no podía y que había venido al director de comunicación para ocupar su lugar.
El Levante a tiempo parcial es lo que está sufriendo ahora mismo el levantinismo. 3:30 más en COPE. Adiós.